perro cubano.
Raga chaca, raga chaca, raga yaga.
Papi, raga chaca, raga chaca, raga yaga.
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 Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos todos. Muchísimas gracias a todos por estar en sintonía con nosotros acá en esta hora del revoltillo, esta tortilla que se rompe bien temprano en la mañana y se vuelve un revoltillo de noticias, de informaciones, de cosas que pasan en el mundo. Hoy es miércoles, según estadísticas, el día más feliz de la semana. Para algunos, no sé. Usted tómelo como usted quiera. Como dice mi tocayo Tony de León, dale que está a la verde. Me acompaña como siempre ese gran amigo, ese inseparable que siempre trata de estar con nosotros y que dirige todo esto que pasa acá en nuestro programa, el gran Fuentes Viñoles acá con nosotros. Y hoy a su lado está nuestro nuevo ingeniero de sonido que nos acompaña hoy, el gran Vito González ahí con nosotros, dueño de una cantidad de sonidos también impresionantes. Señores, escuchen esto, autoridades cubanas han impedido, gracias por esos aplausos que no paran, han impedido a autoridades cubanas que se realizara un homenaje que le iban a hacer los familiares de las tres niñas fallecidas en un parque, el Parque Jesús María de la Barriada. Pues las autoridades ayer lo impidieron. Por otro lado, Bruno Rodríguez, el canciller cubano, después del discurso de la Unión de Donald Trump anoche, tuiteó y está pidiendo, rogándole a Donald Trump que por favor que vuelva a permitir los viajes de estadounidenses a la isla. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá con Bruno Rodríguez. Y por otro lado, Miami. ¿Cómo amaneció Miami hoy? Con temperaturas de 63 grados, más o menos ya compitiendo ahí con nuestro queridísimo Viñoli. Pero con pronósticos de ponerse calientico, iban a subir rapidísimo a 70 y tantos grados la temperatura. Así que estamos como siempre en Miami. Por otro lado, también amaneció... Esta ciudad de Miami ha aparecido con un faltante de mascarillas en las farmacias. Estoy hablando de estas mascarillas que se usan para evitar un poco la contaminación. Pues resulta que con el tema este del coronavirus, se han movilizado las personas y se han lanzado para comprar mascarillas. Y les digo algo, que se han agotado. Ayer tuve amistades que fueron hasta Home Depot, uno de las ferreterías grandes de acá, de los Estados Unidos, para los que nos escuchan en Cuba, que venden de todo y hasta mascarillas de estas, me imagino que las que se usan para el polvo y la gente que pinta, ¿no?, para no intoxicarse, pues han tenido que acudir a esas mascarillas porque se han acabado, se han agotado. La noticia alegre de hoy precisamente tiene que ver con un poco con el coronavirus. Resulta que una mujer que estaba infectada con el coronavirus, la habían diagnosticado, dio a luz en China y gracias a Dios la niña salió completamente sana. Habían temores, por supuesto, porque estos virus usualmente atacan también la parte genética. Recuerdan el chikungunya ese que afectaba mucho a las mujeres embarazadas, pero gracias a Dios no fue así. En este caso se había informado que la mujer, la que no se publicó ni el nombre ni la edad, tenía 38 semanas ya de gestación cuando presentó una fiebre de 37 grados. Enseguida los médicos la trataron con urgencia y dio positivo en el examen del coronavirus. Luego de inmediato decidieron hacerle una cesárea. Y nació su hija bien pequeñita, nació pesando 3 kilos, pero saludable totalmente. Gracias a Dios, la recién nacido dio negativo también en el examen para saber si estaba contagiada del coronavirus. La madre luego le bajó la temperatura a la madre, la tienen estable, está bastante bien, fuera de riesgo. Dice que no tiene ningún riesgo de la vida tampoco. Aunque sigue en cuarentena, por supuesto, ¿no? Van a tener ahí en observación, pero bueno, esto es una buena noticia. De cualquier forma, la paranoia continúa con esto del coronavirus. Japón, bueno, ya lo estamos viendo acá con este agotamiento de las mascarillas en las farmacias. Y también en Japón ha puesto en cuarentena un crucero debido al coronavirus con nada más y nada menos que 3.500 personas a bordo. ¿Y por qué? Bueno, ellos impidieron que el desembarco de este crucero, que se llama Diamond Princess, la princesa de diamantes, en Yokohama, en el sur de Tokio, porque de las 3.500 personas a bordo, una estaba contagiado del coronavirus. Entonces no permitieron que se bajaran, ahí están en el todavía en el crucero. Hasta el momento dicen que 427 personas han fallecido debido a este coronavirus. 425 de ellas en China, las otras dos víctimas fueron una en Filipinas y la otra en Japón, en Hong Kong. Dos cosas que se parecen en un nombre, pero nada que ver. Hong Kong y Japón. Y aún así, la Organización Mundial de la Salud no lo considera una pandemia. O sea, aquí hay ciertas reglas, vamos a llamarle un poco lingüísticas, ¿no? De concepto. ¿Qué cosa es una pandemia y una epidemia? Pues resulta que la epidemia es cuando hay un aumento de casos seguidos de un punto máximo y a partir de ahí viene una disminución. Eso es una epidemia. Y la pandemia es que ocurre en todo el mundo más o menos al mismo tiempo. No lo entiendo muy bien porque esto está ocurriendo, en China es donde más está pasando, pero está pasando en el resto del mundo entero. Probablemente la consideran una pandemia pronto, aunque lo tienen controlado y la Organización Mundial de la Salud celebra que el China se está comportando bastante bien, bastante coherente con las informaciones y con las medidas que tienen que tomar. Así que mucho ojo con esto del coronavirus, ¿no? Por otro lado, señores, hoy es el Día Internacional. Ustedes saben que todos los días se celebra algo raro, algo interesante. Antier fue el Día del Abogado, miren ustedes. Pero hoy es el Día Internacional de la Nutella. Miren ustedes, esta crema de chocolate es muy popular hoy en día. Yo no la he probado porque no me satisface mucho nada más que de verla. Me parece un poco repugnante. Pero es muy popular en mi casa. Mi esposa la come mucho. Es una crema de chocolate que está hecha de avellanas y esta crema la produce una empresa italiana famosa por sus bombones, que es la famosa Michel Ferrero. No sé si han visto los bomboncitos Ferreros estos que venden donde quiera. Y esta Nutella se introdujo en el mercado en el año 1965. La mitad de la Nutella está hecha de, el ingrediente es azúcar puro y la otra mitad es chocolate el otro ingrediente que tiene, que es el de la de las nueces esta que le ponen, ¿no? Pues nada, dice que la Nutella aporta nada más y nada menos que 544 kilocalorías por cada 100 gramos. Esto es veneno hoy en día para las personas que hacen las dietas. Michel Ferrero, que es este agricultor famoso de cacao, que fue considerado el hombre más rico de Italia, que fue uno de los dueños de las creaciones de la Nutella. Michel Ferrero murió en el año 2015, pero era considerado el número 23, el hombre más rico del mundo, número 23. Mira si el chocolate da plata. Así que bueno, por otro lado, señores, anoche fue el famoso Estado de la Unión, el discurso que todos los años da el presidente de los Estados Unidos para poner un poco en contexto cómo está el país con respecto a la economía, con respecto a los logros de medidas de relaciones exteriores, etcétera. Y habló esencialmente, como acabamos de decir, de los principales logros económicos, de cómo la tasa de desempleo entre los hispanos está en su lugar más bajo en toda la historia de esta nación. Uno de los momentos, yo creo, más significativos y yo creo que nos concierne a todos fue cuando anunció la presencia en la sala de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Lo nombró como el único presidente legítimo de Venezuela y fue impresionante, señores, la ovación de ambas partes de la Cámara, tanto republicanos como demócratas, se pusieron de pie, viraron la cara donde estaba el cuerpo, ¿no? Donde estaba Guaidó y le dieron una tremendísima ovación de aplausos. Las menciones de Venezuela, por supuesto, que no faltó también que mencionó el presidente a Cuba y lo que se está haciendo y se va a hacer por la libertad también este año. Así que también Nicaragua, también mencionó a Nicaragua. Nicaragua, Cuba y Venezuela. Esto supuestamente puso a temblar a ambos gobiernos. Dijo que Estados Unidos lidera una coalición diplomática de más de 59 naciones contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. Así que antes de caer aquí en el plato caliente de hoy, señores, quiero recordarles que tenemos teléfonos acá en el estudio, que es el 305-437-7118. 305-437-7118, puede llamar para comentarnos. Y, Y nada, y radio, el email, si nos quiere escribir también, es radiorevoltillo@gmail.com. Radiorevoltillo@gmail.com. Tenemos aquí en la línea. Adelante.
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de parabrisas. ¿Cómo está usted, mi querido Tony?
Mucho mejor ahora después de escucharte, mi queridísimo Bocur, señores. Él es Bocur desde Tampa, seguro que nos está llamando ahora mismo. ¿Sí?
Bueno, papi, ¿qué te pareció el discursito de mi querido amigo Trump?
Tú sabes que a mí siempre me gusta escuchar a Trump hablar. Me parece entretenido y luego cuando trae contenido, además de lo entretenido, pues me agrada doblemente. ¿Qué te pareció
a ti? Pero mira, tú sabes que ahora no fue tan entretenido como si fuera, ahora habló como un presidente, como un señor presidente. Y sí, lo que más me gustó fue la ovación, lo que tú dijiste ahora, la ovación cuando mencionaron a Guaidó, mencionaron a Cuba y mencionaron a Bolivia. Papi, ¿tú sabes cómo Nicaragua deben estar esa gente ahora?
¿Lo están?
Como si estuvieran caminando sin zapato arriba de un zinc caliente.
Lo están. Enseguida Bruno Rodríguez no se pudo contener y mandó un Twitter ayer, precisamente mirando el discurso, pidiéndole rápidamente a los Estados Unidos y a Trump que por favor que libere un poco los vuelos y que deje entrar a los norteamericanos de nuevo a Cuba. Mira tú cómo puso la cosa por allá.
Pues están muy jodidos, porque los que le va a caer arriba ahora, papi,
sí,
que ya, bueno, yo no doy seguridad, pero por dentro tengo así la cosquillita esa como que sale Trump otra vez. Y lo que le va a caer arriba, papi, es un 20 de mayo con un 50 de abril.
Mira, yo creo que haciendo un poco de lectura del momento que estamos viviendo, yo creo que nosotros los cubanos y los venezolanos también, y los nicaragüenses, que fue el otro país que mencionó también, yo creo que tenemos que aprovechar un poquito esta cobertura y si hay un presidente que está apoyando. Muchas veces yo critico mucho cuando nosotros y algunos países también vecinos que están pasando por una situación semejante, como en este caso Venezuela, le piden demasiado a los Estados Unidos y dicen, bueno, ¿por qué no invaden? ¿O por qué no vienen y arreglan este problema? Y a mí me parece que tomando un poco el pulso a la parte psicológica de los presidentes, de los políticos norteamericanos, a mí me parece que ellos participan siempre y cuando vean una participación también de otros. O sea, más que participar, apoyan cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de actividad. Yo creo que el ser pasivos en este caso y no hacer nada, yo creo que es un pecado, porque muy pocas veces se nos da la oportunidad de tener a alguien y no estoy, usted puede tener el gusto político que usted quiera tener. No estoy hablando ahora aquí de política, estoy hablando de una cuestión patriótica, es una cuestión que tiene que ver con la libertad de un país, que va mucho más allá de un gusto político, una inclinación política, ¿no? Si es republicano o es demócrata. Yo creo que él aparenta, me da la sensación que es un tipo pragmático, yo creo que es un tipo práctico que en este sentido, que actúa cuando tiene que actuar, y yo creo que está en ese aspecto principalmente, se está comportando muy bien, muy coherente con la situación, y yo creo que pues, ahora me parece a mí que ahí tenemos mucha responsabilidad. Perdóname, Bocur. Yo estaba mirando
no,
ayer.
Ahora,
perdóname esto.
Ahora,
ajá, dime.
Dime.
No, yo estaba.
Déjame
hablarte. Déjame decirte esto primero. Cuando yo estaba, y no sé si a ti te pasó lo mismo, pero cuando yo estaba viendo a Guaidó y estaba viendo esa parte tan emotiva en la cual las dos bancadas del Congreso y el Senado se voltearon para aplaudirlo de esa forma tan magnánima, yo pensé en un momento determinado, ¿cómo es posible que nosotros, que tenemos más años de situación que Venezuela, ¿por qué nosotros, no sé, tal vez una pregunta mía un poco ingenua, tonta, no sé, pero ¿por qué nosotros no tenemos un Guaidó? ¿Y por qué no teníamos nosotros también a un cubano ahí que pudiera reconocerse?
A ver.
Dime tú.
Te voy a decir, mi amigo Tony, uh-huh. El problema es que esta gente en Cuba no dejan que exista un líder.
¿Pero por qué no lo podemos tener nosotros acá?
Pero es que aquí tampoco hay líder ninguno.
No, no lo hay, pero porque, claro, pero entonces es responsabilidad nuestra también no tenerlo.
Es responsabilidad, eso es lo que estoy tratando de decir. Es responsabilidad nuestra, no hay líder ninguno. Todo el mundo grita y grita y grita, ¿para qué? Si no hay alguien que diga, caballero, vamos a seguir esto y vamos a seguir lo otro, no hay ninguno. Por eso es que...
Aló, 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 aló. Se nos fue Bocur, se nos puede llamar de nuevo Bocur, se nos fue. No de ¿alguien más? ¿Alguien más? Ya tenemos alguien más en la línea, adelante.
José Pérez.
Oye, el día de los camioneros. José, ¿cómo estás? El hijo ilustre de Indiana. Gracias, hermano. Bueno, ahí se nos cortó un poco la llamada con Bocú, pero estaba hablando precisamente de esto, de lo que ocurrió ayer, y habíamos lanzado una incógnita acá, que no sé si era adecuado o no, pero la pregunta mía que me hice ayer mientras veía este hecho con Guaidó, y yo me estaba preguntando, y no sé si vuelvo, te hago a ti la pregunta también, ¿no es válido que nosotros también hubiese sido bueno tener a ese personaje ahí, un representante nuestro, un presidente interino, un presidente en el exilio, como lo fue José Martí en un momento determinado también, ¿no? Hubo un partido revolucionario en los 1800 cuando la guerra de independencia que se creó fuera de Cuba, ¿no? Si la historia no me falla. ¿Fue así o no?
Sí. Ah. Pero mira, yo... ¿Tú me oyes?
Sí, te escucho, sí.
Bueno, yo creo que no lo tenemos en Cuba porque... Desde el triunfo de la evolución, para llamarse revolución de la evolución, ellos crearon todas las condiciones para destruir cualquier índice de democracia en Cuba. Y así fue, mataron y fusilaron a más de 5.000 personas, en todo el que se le opuso, todo el que se le, nada más que se le viró un poquitico, lo fusilaron, lo mataron. Y mataron todo lo que fue democracia, lo mataron en Cuba. Crearon las bases para que eso no sucediera, y hasta ahora no ha sucedido porque han creado esa base de ellos funcionar. Claro. Y en el exilio no ha funcionado porque ha habido mucha división, y por eso yo siempre digo que tenemos que organizarnos, tenemos que unirnos tanto afuera de Cuba como dentro de Cuba. Tiene que haber una sola voz, no puede haber 40 voces porque eso no funciona.
Sí, donde hay muchos líderes no hay ninguno. Aquí tuvimos un líder, yo creo que siempre se menciona, y la historia del exilio te dice que el único que pudo remarcar un poco esa posición de líder fuera de Cuba se llamaba Jorge Mascanosa. Y luego hubo sus sospechas de que la Fundación Cubana Americana fue tal vez infiltrada. Aquí hemos recibido muchísima gente que excita un poco a esas divisiones, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. José, no te vayas un momentico, porque tenemos a alguien de Las Vegas, no te vayas, y quiero que hablen los dos.
El Tony, ¿cómo anda el Tony? Te habla Benny. Buenos días para todos y para el equipo ese fabuloso de El Revoltillo.
Gracias, mi hermano. Tenemos a José también en la línea, por si quieres hablar con él.
José, saludos, soy otro camionero más. bueno, solo quiero decirte algo.
Sí.
Yo creo que sí tenemos un líder, lo que... Nos estamos olvidando de él, desgraciadamente, y lo estamos obviando.
¿Quién?
Pero nuestro líder, yo creo que es José Daniel Ferrer, que lleva ya más de 4 meses en una prisión en Cuba. Pero yo creo que ese es un gran líder y que ha unido bastante a los cubanos. Lástima que no sigamos apoyándolo y sigamos dando nuestra lucha para ver si sale en libertad, porque ese va a ser el personaje que va a unir a todos los cubanos.
Benny, pero hay una cosa aquí. Es cierto lo que tú estás diciendo, y a veces yo me figuro que una... Y aquí le doy un poco la razón a lo que estaba diciendo José. Al principio de la revolución, Fidel Castro hizo una cosa muy muy efectiva para su control y para su dominio del pueblo cubano, que fue dar estas elecciones de escarmiento, de matar. Fíjate, no es de matar, porque un pueblo... ve a alguien que están fusilando y puede salir a la calle y protestar y rebelarse contra eso. Pero en Cuba pasó un fenómeno que es muy dañino. y es cuando una dictadura, y por eso es que se implantan las dictaduras en el mundo, no es así, no es una cosa gratuita, es cuando el gobernante, no, ningún pueblo es cobarde, fíjate, los norcoreanos no son cobardes, darle una guerra, mira lo que pasó en la guerra de Corea, de las Coreas, si tú ves, en el año 53, para que vea cómo pelearon esos coreanos, para no llamarle chinos, ¿no? Esos asiáticos, eran bravos de verdad, eran bravos. Yo creo que el cubano ha dado síntomas de ser bravo también cuando lo ha tenido que ser, pero pasa y los soviéticos ni hablar, mira lo que cómo se comportaron en las dos guerras, ¿no? La primera y la segunda. Entonces, cómo un tipo, un solo personaje, en este caso la Unión Soviética, fue un Stalin, cómo ese tipo pudo Stalin fusiló más comunistas que los que fusilaron las otras, o sea, las guerras a las que ellos asistieron, ¿okay? Pero y fue él solo, una sola persona. Tú te preguntas, ¿cómo es posible que un solo personaje, en este caso, un gobierno que está, son cuatro tipos, hoy en día son cuatro ya octogenarios, ¿cómo es posible que esa gente tenga un control absoluto? ¿Dónde está el poder? Eso tenemos que ir ya a filosofar. Había un tipo, Michel Foucault, que habló mucho de la filosofía del poder, cómo se impone el poder de una persona. Y yo creo que pasó una cosa aquí muy interesante que tenemos que tener cuidado, y es lo que estaba diciendo José. Cuando Fidel llegó, fusiló, pero ojo, no es el fusilamiento en sí que le da el poder, es el fusilamiento sin que a él quede, y la impunidad. O sea, cuando ese tipo fusila y no pasa nada, primero una persona sale valiente y dice, a mí me tienes que fusilar, y te fusilo igual. Pero ese tipo espera, que dice que con mi fusilamiento, con mi muerte, pues salga un ejército y le diga a este tipo hasta aquí. Pero al no pasar nada, que es un poco lo que está pasando en Venezuela, mira cuántos muertos han habido en Venezuela y no pasa nada. Eso es muy peligroso, porque entonces el que viene detrás dice, espérate, yo estoy dispuesto a dar mi vida, pero por algo. No puede ser que yo dé mi vida y aquí no pase absolutamente nada, ¿ok? Y entonces te hago este preámbulo porque ¿qué me pasa a mí con José Daniel Ferrer? Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hacemos muy poco todavía y debemos mencionarlo todos los días, tarea mía pendiente, papau. Pero hay que mencionarlo todos los días porque sí ha sido un tipo muy valiente y sí es un líder, etcétera, etcétera. Pero no, yo creo que no, mi observación, fíjate, es que yo creo que no puede estar en Cuba. ¿Sabes por qué? Porque no están las reglas en Cuba para luchar por la democracia. Venezuela un poco la tiene todavía, porque en Venezuela todavía hay medios de comunicación, la gente tiene acceso a los medios de comunicación, algunos, los poquitos que quedan, pero tiene acceso y pueden movilizar todavía una concentración y no pasa nada. O sea, todavía el pueblo de Venezuela puede salir a las calles y no pasa nada. En Cuba está prohibido eso. Entonces, cualquier dirigente, ahora mismo yo salgo en Cuba, en mi barrio, y yo digo, oye, mira, yo me opongo al gobierno cubano, ¿qué es lo que hace el gobierno? Inmediatamente me agarra y me mete en la cárcel. Y mira lo que ha hecho. Lo tiene en la cárcel, no le da información a la familia, hace lo que le da la gana con él. Entonces, por eso yo creo que un líder que le hable al pueblo, que le diga exactamente a dónde vamos, cómo se va a organizar toda la transición, qué es lo que vamos a hacer y cuál es el plan, y que vamos a entrar un momento determinado a Cuba, porque tendrá que venir eso también en el business plan que se haga. Eso yo creo que tiene que surgir del lado de acá. No sé cuál es tu opinión, no tiene que ser la mía absoluta, pero bueno.
Ven, el José. Problema mayor que tenemos en Cuba es la desunión, porque también está Oscar Elías Vicey.
Sí, señor.
Que le habla toda la semana a la población cubana, pero es la desunión que hay en Cuba, es el gran problema que tenemos nosotros los cubanos.
Yo creo, ok.
Que todos queremos tirar para una agrupación y para la otra, y no nos acabamos de unir en un solo pensamiento. Nuestro pensamiento tiene que ser derrocar la tiranía de los Castro de cualquier modo.
Estoy de acuerdo.
Y eso es lo que nos tiene que unir. Y desgraciadamente estamos desunidos totalmente.
Estoy de acuerdo contigo. José, ¿qué me dices?
No, yo comparto con el conterráneo y estoy completamente de acuerdo. Tenemos que unirnos, tenemos que reconocer la labor que ha hecho José Luis Ferrer allá en Cuba. Es un tipo que tiene agallas y yo creo que ese es un buen líder para el pueblo cubano. Adentro ahí, enfrentándose a los Castro comunistas y demostrando de que tiene pantalones.
Así me mueve. Yo creo que estoy de acuerdo con ambos vos. Yo creo que sí, que tenemos que ponernos de acuerdo. Y si va a ser Elías Vicet o sea Daniel Ferrer, pues que sean también. Pero tenemos que ponernos de acuerdo de los dos lados. Ojalá que pase y que pase pronto. Gracias, Benny. Gracias, José. Les agradezco muchísimo. Nos vamos a una pausa noticiosa, señores, porque siguen pasando cosas en el mundo, no se crean. Así que cuando regresemos vamos a ver lo que hizo Bruno y muchas cosas más que tenemos por acá en el Revoltillo. Ya regresamos.
Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos, pausa informativa en el revoltillo para llevarles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo. Gracias por la preferencia, hablándoles Joan Andrés. Este martes salió en libertad el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos. Yolanda Huerga tiene sus primeras declaraciones tras salir de prisión.
El preso político Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores principales de la Unión Patriótica de Cuba en la capital santiaguera, fue liberado de la cárcel de Aguadores tras sufrir 5 meses en prisión por un delito que él considera arbitrario, el impago de multas.
Todas esas cosas merecen una indemnización porque son arbitrariedades, injusticias que se cometen. En su momento de determinado ellos van a tener que pagar por lo que han hecho y lo que siguen haciendo.
Más de 15 activistas han sido encarcelados desde 2018 por negarse a pagar las multas a las que califican de ilegales y abusivas. No obstante, dice Martín Castellanos, los agentes de la policía política, no contentos con robarle 5 meses de su vida a una persona honorable, lo amenazaron con llevarlo de nuevo prontamente a prisión si no abandona la oposición.
La policía política fueron allí a la prisión, me sacaron antes, me liberaban y entonces fui amenazado, me dijo que yo sabía que ahora él me había metido preso, lo había dicho, me lo había cumplido, que él iba a buscar la manera de ver, él me iba a regresar a prisión nuevamente si yo no hacía lo que realmente ellos quieren que se haga. Y eso es un error porque nosotros tenemos todos los derechos a exigir lo que nos corresponde. Hay una máxima que dice que si el oprimido no es capaz de exigirle al opresor sus libertades, este jamás se la daría.
Recientemente también fue liberado otro de los coordinadores de UNPACU, Samuel Leblanc Pavón, y Carlos Elvis Torres, también parte del grupo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Estados Unidos prohibió hoy la entrada en el país a Gabriel Scherer, vicepresidente y consejero delegado de Meliá, como consecuencia de la presencia de esa cadena hotelera en Cuba y la activación del título tercero de la ley Helms-Burton en mayo pasado. Meliá, con 38 hoteles en la isla, es una de las afectadas por el título tercero, que prevé que un ciudadano o empresa estadounidense cuyas propiedades en Cuba fueron expropiadas por el gobierno cubano pueden presentar en Estados Unidos reclamaciones contra personas físicas o jurídicas que obtengan beneficios de esos bienes. La existencia de una reclamación por tráfico de bienes amparada por la ley Helms-Burton habilita a Estados Unidos para retirar el visado al directivo de Meliá, explicaron fuentes consultadas por el diario digital Vox Populi. Y para el 2040, los casos de cáncer aumentarán 81% en países pobres, dijo la Organización Mundial de la Salud. La información con Fran Press.
Los casos de cáncer aumentarán de manera importante, sobre todo en países de ingresos bajos o medios. Así lo advirtió el lunes un informe de la Organización Mundial de la Salud, que indicó que 1 de cada 5 personas desarrollarán esta enfermedad de mantenerse las tendencias actuales.
Aún más preocupante es que esta carga de cáncer aumentará, como lo destacó el doctor, llegando aproximadamente a 29.400 millones para el año 2040, que es un aumento de aproximadamente el 61% a nivel mundial, pero casi duplicado, un aumento del 81% para los países de bajos y medianos ingresos que están menos preparados para enfrentar esta mayor carga.
Según la OMS, la situación en países pobres se explica por el hecho de que han tenido que destinar recursos sanitarios limitados a la lucha contra enfermedades infecciosas y a la mejora de la salud de la madre y del bebé, ya que los servicios de salud no están equipados para prevenir, diagnosticar ni tratar los cánceres.
10 millones de personas mueren cada año de cáncer, 10 millones, y en relación con todos los virus que hemos visto, SARS y MERS, es muy poco. Entonces, cuando piensas en la carga y el impacto, necesitas comparar los números, por lo que no se puede comparar. La carga del cáncer es mucho mayor.
La OMS presenta una serie de acciones que permiten prevenir nuevos casos de cáncer, como la lucha contra el tabaquismo, responsable del 25% de las muertes por la enfermedad, la vacunación contra la hepatitis B para prevenir el cáncer de hígado y la eliminación del cáncer de cuello de útero con la vacunación contra el virus del papiloma humano.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la atención y muy buenos días.
El falleciente.
Bueno, mis amigos, y aquí regresamos con este segmento que le hemos llamado El Falleciente, siempre dedicado, como decimos, a una figura de la música, principalmente del arte, que por alguna razón ya no está con nosotros. Hoy se la hemos dedicado a esta cantante, compositora, artista, plástica también, ceramista, que en 1967 se suicidó. Estoy hablando de la chilena Violeta Parra. Fíjense ustedes, Violeta del Carmen Parra Sandoval, que compone a los 12 años sus primeros temas, que en total suman un centenar, entre los que se destaca un clásico internacional que se llama Gracias a la Vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo.
Bueno, pues antes de irnos a la pausa, estamos en los temas, vino el debate un poco, ¿no? A raíz de una pregunta de por qué, de lo que sucedió anoche en el discurso de la Unión del presidente Donald Trump, cuando las dos cámaras se dieron vuelta para saludar con una tremendísima ovación a Juan Guaidó como presidente, único presidente de Venezuela, como lo reconoció el presidente ayer, Donald Trump. Y la pregunta que nos hicimos acá un poco en la producción era por qué razón nosotros los cubanos no tenemos también un presidente interino. Alguien, Benny, que nos llamó desde Las Vegas, nos dijo también de que hace falta un poco de unión y que tal vez los líderes sí están en Cuba. Están encarcelados, están reprimidos, pero están en Cuba. Ahí es donde entra un poco la dicotomía de por qué no podemos tener un líder desde un lugar donde pueda hablar. Hoy en día que la comunicación en Cuba le hemos roto el monopolio de la comunicación al gobierno cubano. Es muy importante que ese líder tenga la facultad de hablarle, es mi punto de vista, es muy importante eso. No para quitarle prestigio a nadie, ni para quitarle protagonismo a nadie. No es un momento de protagonismo, yo creo que es un momento sencillamente de pensar en unidad. Pero estoy de acuerdo, si tiene que ser Oscar Elías Bizet, pues me parece un tipo que cumple también con todas las condiciones para convertirse en un líder como tal. Pero yo creo que hay que hacerlo, impera hacerlo. José, por otro lado, nos dice también de cómo se había impuesto el miedo desde el principio de la revolución, cómo lo hicieron. Yo siempre soy de la teoría que digo que para ser valiente, eso algunas personas me levantan las cejas cuando lo digo, pero lo digo que para ser valiente tienen que estar creadas ciertas condiciones. ¿Por qué digo esto? Fíjense ustedes, siempre pongo este paralelo, hago esta semblanza, ¿no? Busco aquí un poco de una metáfora, vamos a llamarle así como quieran. Si nosotros vamos por la selva, por ejemplo, y vemos a un león y el león nos cae detrás y corremos, si nosotros le ganamos a ese león, nosotros somos astutos, somos valientes, alguien nos va a reconocer el que nosotros le hayamos corrido al león. Pero si bueno, aquí en medio de la calle alguien me sale con un machete y yo salgo corriendo, al final yo voy a ser reconocido como un cobarde. ¿Por qué razón? No, si en los dos momentos mi vida corre peligro. Bueno, el problema es ese, sencillamente. El león te come y al león no le pasa absolutamente nada. El tipo con el machete te hace daño y va a ir preso o lo condenarán a la pena de muerte. Yo no sé la condena que habrá. Cuando no hay justicia, sencillamente tu valentía pierde un poco de valor y tú aprendes un poco la lección. Eso está desde el famoso libro del arte de la guerra de Sun Tzu, que era la primera lección que había, darle escarmiento como tal. Y este personaje que tuvimos en Cuba, fatídico personaje que tuvimos en Cuba durante 50 y tantos años antes que muriera, eran expertos en eso, en crear el terror. Lo aprendió muy bien, tal vez, de los soviéticos. Yo no sé quién le dio la clase, pero la aprendió muy bien. Y lamentablemente, en el momento histórico en el que estaba, porque yo recuerdo que mientras más fusilaba gente, más habían intelectuales, incluso intelectuales, ¿no?, que duele decirlo, que le aplaudían todos esos fusilamientos. Fidel Castro no mató solamente, que es una cosa que nosotros tenemos que volver a la historia. Fidel Castro no fusiló a los enemigos del pueblo. Fidel Castro no fusiló ni siquiera a los batistianos, como decía él. Yo creo que los que más tenían responsabilidad con el gobierno batista fueron los primeros que se fueron de Cuba y se quedó así. Fidel fusiló y castigó y condenó ya sea al ostracismo que lo sacó de Cuba o a cárceles que duraron 20 y tantos años a los mismos que lucharon por él. Ahí está la lista de todos los que fueron, eran miembros del movimiento 26 de julio, eran incluso hasta comunistas algunos, ¿no? Como Aníbal Escalante, este, que era más comunista que Fidel Castro, y también los condenó a todos. Huber Matos, que fue un tipo que luchó también por él, la historia de Camilo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? El difícil tema que tenemos nosotros los cubanos de acabar de definir un poco cómo vamos a hacer, cuál va a ser el ejercicio para llegar a la democracia en Cuba, ¿no? Que tenemos que cuestionarnos eso. Yo creo que nos urge, y sobre todo, y digo que nos urge por el momento histórico, por la debilidad que tiene hoy el gobierno en Cuba. Se acabó, le rompimos una de las armas más certeras que tenían ellos, que era la de la comunicación, con la magia de las redes sociales. Y por el otro lado, creo que también en momento histórico decía que hay que aprovechar este hecho de que Donald Trump está en la presidencia, señores, y vuelvo y digo, esto no es una cuestión partidista ni nada por el estilo, estoy hablando con un tema de Cuba, no estoy hablando con los temas que le pueden incumbir de otros tipos de temas, de la economía, de las relaciones exteriores, estoy hablando con Cuba. El tipo se ha comportado de una manera bien pragmática, lo demostró ayer, lo ha demostrado con Venezuela. Yo creo que hay que aprovechar esto ahora mismo y tenemos que sacarle partido, no puede ser más la pasividad esta. Ayer Bruno Rodríguez, por supuesto, rapidísimo, que Donald Trump estaba estaba lanzando su discurso en el Congreso, pues enseguida salió y lanzó un tweet. Así mismo. Y dijo, le vuelvo a pedir a Donald Trump que por favor les permita a los norteamericanos, a los estadounidenses, volver a la isla como turista. Yo me pregunto rapidísimo, cuando leí el Twitter este de Bruno Rodríguez Parrilla, ¿dónde quedó aquel discurso de Fidel Castro? No los queremos, no los necesitamos. Aquella bravuconería de que no necesitaba a los que estábamos acá de este lado, ¿dónde les quedó eso? Hoy se humillan pidiéndole de rodillas porque tienen una situación caótica, crítica en Cuba. Le están pidiendo que por favor deje que los norteamericanos visiten Cuba. Enseguida las respuestas en el Twitter no descansaron, empezaron. Yo colecté aquí algunos que me gustaron. Por ejemplo, José Raúl le dijo: ministro, ojalá usted se preocupara tanto por las libertades de los cubanos como lo hace por las de los estadounidenses. Ah, porque está preocupado. Una de las cosas que, uno de los argumentos de Bruno Rodríguez es que saca siempre el tema de los derechos humanos de los estadounidenses. Dice que los estadounidenses tienen el derecho, miren, usted está preocupado por el derecho de los estadounidenses a viajar a cualquier parte del mundo y quieren que se les permita a los estadounidenses viajar a Cuba. Y entonces este hombre le dice, bueno, pero ¿por qué tú no te preocupas por las libertades de los cubanos primero, no? Pedro Pérez le dice, ¿Y por qué el gobierno que tú representas no deja que el cubano comercie libremente con los estadounidenses? Otra de los temazos. Esto, ¿por qué razón tanta represión? Siempre con el argumento cómodo de decir que cualquier cosa que ocurra en Cuba es culpa del bloqueo. Argumento que se desbarata enseguida cuando tú los cuestionas sobre ciertos aspectos, ¿no? Como por ejemplo, mucha gente todavía en las redes sociales caen en este juego de estos personajes diciendo que todo lo que pasa en Cuba es culpa del bloqueo. La prueba de que no es así, señores, la tienen sencilla y llanamente. Cuando en Cuba nosotros vimos que cerraron los restaurantes, cuando en Cuba cerraron empresas porque no tenían recursos para satisfacer las necesidades del pueblo, cuando el gobierno cubano, fíjense, tú ibas a los restaurantes y los restaurantes estaban cerrados. Tú decías, ¿por qué el restaurante está cerrado? Dice, no, porque no es el bloqueo. No hay recursos acá, no podemos abastecer a la población o no podemos abastecer estos centros comerciales para darle servicio al pueblo. Ok, inmediatamente ellos, al verse ahogados, hicieron una cosa, abrieron un poquito le dieron un chancecito a algunos empresarios privados para que abrieran sus propios restaurantes. Aparecieron las Paladares. E inmediatamente que aparecen las Paladares, bueno, pues resulta que las Paladares están sobreabastecidas. O sea, el cubano inventó, sin echarle la culpa al bloqueo. Yo nunca he visto nunca jamás un cubano que sea dueño. En ese tiempo, estoy hablando de los años 90, cuando vino la crisis del rompimiento de la Unión Soviética, y de buena a primera se abrieron las primeras Paladares y apareció comida. Tú te preguntabas, bueno, ¿de dónde salió esta comida? ¿Saben de dónde apareció esa comida? De la gestión privada, de la iniciativa privada. Sencillamente eso es lo único que tú tienes que hacer. Y entonces siguen con la obsesión esta de que los Estados Unidos quieren acabar con Cuba.
Tony,
dímelo.
El puerto Juárez de Cancún está casi tan cerca de La Habana, de Mariel, ajá, como La Habana de Miami. ¿Por qué no lo compran todo en México? Ahí está el bloqueo.
No solo en México, ¿por qué no le compran al otro, al campo socialista? Por ejemplo, ¿por qué China no le vende los productos que hacen falta a Cuba? ¿Por qué? ¿Por qué Corea del Norte no lo hace? ¿Por qué los soviéticos, incluso los rusos, en un mundo que si tienen esa mitad? Y Irán, por ejemplo, ellos que hablan tan bien, dan bien de Irán, ahora que hay este conflicto entre Irán y los Estados Unidos por todo lo que está pasando. Bueno, te digo algo, Irán tiene mejores relaciones. Mira, los países latinoamericanos que han apoyado a Irán están Venezuela, está Nicaragua, por supuesto, por su gobierno, y está Cuba. Ellos han apoyado a Irán. El país que lo ha criticado en Latinoamérica, el país que más ha criticado a Irán en Latinoamérica, se llama Brasil, con Jair Bolsonaro, que le ha dicho a Irán, aquí no te queremos, esto es una, ¿sabes? Está con mucha simpatía. Bueno, ¿qué te dice a ti que el país, búsquenlo si tú quieres, el país que mejor relación tiene económicamente con Irán en Latinoamérica es Brasil? Ahora te pregunto, porque con Cuba es cero, prácticamente cero. En Cuba no entra ningún producto iraní.
Está muy lejos. Cancún está ahí enfrente.
Sí, está lejos, pero lo hacen con Brasil. ¿Cómo es posible? No hay tanta distancia. O sea, está más cerca probablemente, no sé cuántos kilómetros hay, pero no tiene que ser tan... Lo que hay de distancia entre Cuba. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo de Cancún es una de las tantas, ¿no? Pero es así, sinceramente. ¿Tú sabes por qué razón? Porque hay una sola respuesta a eso. Y es que el sistema económico no funciona y nadie quiere trabajar con ellos. Y está aprobado. Lo que pasa es que quieren seguir dándose por la cabeza y seguir con el poder. Esa es la única cosa, la única justificación. ¿Por qué China? Te ponen el ejemplo de China. China hoy en día es una potencia económica. Pero una potencia económica no porque continuaron con el socialismo, sino sencillamente porque tuvieron algunas aperturas. ¿Ok? Y ahí está el famoso Jack Ma. Hoy en día tienen chinos que son, están considerados, están en la lista de los tipos más ricos del mundo. El caso de Jack Ma, un tipo que creó una empresa, él en China, creó una empresa. Eso no es para todos los chinos, ellos los tienen escogidos también, porque ellos no acaban de hacer una apertura total, ¿ok? De una buena porción de China todavía vive en la miseria y todavía vive con la bota puesta sobre la cabeza, ¿ok? Porque el sistema supuestamente, ideológicamente, no ha cambiado. Pero ellos lo que han hecho es tener dos Chinas dentro de la misma China. Tienen una China capitalista en la cual tú puedes encontrar hoy chinos que compiten entre los más ricos del mundo, como este famoso Jack Ma. Jack Ma es el dueño de una compañía que se llama Alibaba. Alibaba es una compañía que compite con Amazon. O sea, está considerado, estoy hablando de dinero, pero la plata es de él. O sea, es un capitalismo, literalmente, ¿ok? Cosa que está prohibida en Cuba. ¿Sabes cuántos Jack Ma pudiéramos tener nosotros tal vez en Cuba? Ya no sé, tal vez no llegará ahí, yo no sé hasta dónde, para no inflarnos tanto, pero sí cubanos con mucha capacidad. Pero bueno, esas son las cosas. ¿Tenemos a alguien de la línea? Tenemos a alguien en línea. Adelante, ¿quién nos habla?
Oye, buenos días, Tony, dime si me estás escuchando.
Te escucho ahí perfectamente, nuestro queridísimo Leonid, desde Ciego de Ávila. Bienvenido, mi hermano.
Sí. Mira, Tony, estoy escuchando todos los temas ahí bien candentes, muy bueno, muy polémico todo ahí. Y antes que nada, mi salud, mi abrazo para todos ustedes y para todos los que están en sintonía. Hermano, primero que nada, esto del bloqueo es un cuento que todo el mundo sabe que es un cuento, pero el principal problema que tiene esta gente es la ineficiencia, que no han podido lograr el dinero con producciones, con exportaciones, con negocios o con la inversión extranjera, con la libre inversión extranjera, y entonces ahí se escudan atrás de que no, de todas estas cosas para no resolver los problemas. Ellos tienen sus problemas resueltos, la población pasando mucho trabajo y mucha hambre. Entonces yo quería decirte que para que exista, hay muchos representantes de organizaciones opositoras en Cuba, tanto en Cuba como en el exterior. Pero para que haya un líder, uh-huh, único, vaya, un líder que represente como está haciendo Guaidó a Venezuela.
Exacto.
Aquí en Cuba tiene que despojarse esa persona de todo tipo de interés que no sea
Partes.
La libertad y la democracia aquí en Cuba.
De acuerdo contigo. De acuerdo.
Entonces,
contigo.
Primero que nada, todos deben participar, todas las organizaciones deben de participar, todos deben de unirse y dejar a un lado diferencias. ¿Por qué? Porque eso es lo que ha aprovechado la seguridad del G2, la contrainteligencia o como quiera que le llamen los servicios de inteligencia de aquí de Cuba, para que se han aprovechado de la división y han instaurado ese tipo de problemas, o sea, entre todos los opositores. Vamos a dividir, estamos divididos. Y ese discurso de división ya ellos lo han aprovechado al máximo, lo tienen como un estandarte, como una bandera, y han logrado su objetivo, lo han logrado. Pero sí estoy de acuerdo contigo de que debe existir un líder o varios líderes, pero que se llegue a un consenso de que alguien se presente.
Eso
y entonces pienso también que debe estar en el exterior, porque aquí en Cuba no existe el marco jurídico para proteger la democracia, para que existan varios partidos, para que existan varios representantes políticos, para que haya una diferencia, para que haya una competencia entre ellos para mejorar las condiciones del pueblo de Cuba. Es lo que pienso sobre eso.
Claro.
Estas dictaduras que existen, como la de Venezuela, la de Nicaragua, la de Cuba y otras más, son dictaduras que se esconden detrás de ideologías marxistas y leninistas, que son dictaduras totalitarias. Y entonces, detrás de esas ideas, ellos dicen que son marxistas y leninistas, pero en realidad son totalitarios. Aquí no hay libertad de expresión, no hay libertad de movimiento, no hay libertad de nada. Todos los derechos son reprimidos, todos los derechos son negados. ¿Me entiendes? Entonces, estamos vigilados. Aquí no puede haber una oposición unida, porque nos están vigilando, nos están reprimiendo constantemente y no nos permiten salir ni tenemos libertad de movimiento. Mi casa está vigilada permanentemente. Y entonces cuando voy a viajar, cuando vamos a una reunión o cuando vamos a unir los opositores, ¿qué hacen? Nos detienen en la esquina, nos arrestan, nos meten preso, nos meten horas preso para que no lleguemos a las reuniones. Nos pueden llevar preso meses, nos pueden desaparecer como ya ha desaparecido José Daniel Ferrer. Y entonces después te crean una historia falsa. Y entonces se desaparecen. Entonces hay que tener el líder, pero sí, en el exterior, pero un líder que se despoje de todo tipo de interés económico, de todo tipo de intereses, y luche por la libertad y la democracia en Cuba. Es lo que necesitamos. Entonces, quería también comentarte que estoy muy preocupado con eso que acabaste de decir, que no hay Nasobuco ahí en Miami, pero que aquí en Cuba, cuando llegue esa epidemia, hermano, estoy muy preocupadísimo con eso. Yo tengo hijos.
Sí.
Los cubanos y todo el pueblo, estoy preocupado por todo, porque realmente aquí va a ser un desastre eso, hermano. No hay condiciones de lo que es salud pública,
sí, correcto.
Policlínico, estructura de hospitales ni nada que garantice la salud y la supervivencia del pueblo de Cuba si ese virus logra entrar aquí y logra esparcirse. Me preocupa mucho eso.
Ni que Dios lo quiera, sí. No, muy, muy, muy elocuente tú y muy, muy acertado, y estoy de acuerdo contigo en todo lo que me estás comentando, claro, estoy de acuerdo, 100%. Eso mismo, Leonid, era lo que estábamos hablando. Yo pienso que en Cuba no existe el debido proceso para nadie, o sea, por eso te digo que inmediatamente que salga una figura, como no existe esa regla, incluso ellos mismos la declaran, porque vimos el interrogatorio que le hace un oficial de la policía a aquel muchacho fotógrafo que lo pusimos aquí la grabación, y él lo dice muy claro, el tipo, y lo tiene muy claro, le dice, tú quieres cambiar una ley, fíjate tú quieres cambiar una ley, busca un fusil y súbete para la sierra. Eso le dice un oficial de la policía de Cuba a un simple fotógrafo que está le están interrogando, y le dice, no, es que eso no es mi lenguaje, yo no estoy acostumbrado a eso, yo vengo de otro lugar. Y le dice, no, pero aquí es así. Ellos te están diciendo literalmente, aquí no existen las vamos a ponerlo así, no existen las condiciones legales ni institucionales de ningún tipo para que tú puedas ni siquiera expresar un criterio que tú tienes para empezar. Por eso, mira, eso es uno de los problemas que tuvo. Vamos a tratar de decir que la revolución empezó con buenas intenciones. Vamos a hacernos los ingenuos. El problema más grave que tiene ese país es que no se puede reparar ni ahora ni en 60 años más. ¿Por qué razón? Porque cuando hay un problema, tú tienes que partir de plantear ese problema y decir, mira, aquí hay un problema, tenemos que resolverlo. No existen las instituciones. ¿Quién en 60 años se le paró a Fidel Castro alguna vez a decir, oye, yo me acuerdo, la cosa más, a decirle que estaba equivocado en algo. O por lo menos decir, bueno, yo discrepo de usted, comandante, con todo el respeto, para que vean lo que te iba a pasar. Yo siempre, nunca se me ha olvidado, estaba yo casi pequeño, pero creo que en el año 90, 80, bueno, no tan pequeño, ya tenía yo, era un adolescente, ¿no? Pero no seguía tanto la política en Cuba ni nada. Pero yo recuerdo que hubo un congreso del partido en el cual se paró en el famoso aquel, no me acuerdo, la sala aquella famosa que se hacía en el Laguito, que se hacían esas asambleas, y se para un personaje y le dice muy con esa arrogancia de los discursos de los comunistas siempre, y entonces sale y dice, porque de aquí tenemos que salir con un paquete de medidas. Y entonces toda aquella audiencia que estaba ahí lo aplaudió y se puso de pie. Aquello era una locura lo que ese hombre había dicho, que había que salir con un paquete de medidas. De buena a primera, el tipo se sienta y toma la palabra Fidel Castro y le dice, no sé por qué razón el tipo le cayó mal, parece, y le dice, ¿quién te dijo a ti que aquí hay que salir con un paquete de medidas? ¿Quién habló de paquete de medidas acá? Y no me preguntes cómo, pero esa misma audiencia que había acabado de aplaudir a ese hombre se ha puesto de pie y ha aplaudido a Fidel Castro. Y yo dije, ¿pero y esto qué? Pero que esto es el síntoma de la locura. Porque no, o sea, no había forma humana de que tú pudieras discutir, tener una controversia con este hombre y decir, bueno, mira, ya sea cartesiana, ¿no? Una discusión de lógica, ¿no? Y decir, mira, comandante, yo creo que podemos hacer las cosas mejores. No se puede. O sea, no se puede, en ese país no se puede mejorar absolutamente nada.
Mira, Tony, estoy de acuerdo plenamente contigo, pero hay una cosa, hermano, que es la tolerancia humana, la inteligencia del ser humano. Tenemos que respetar las ideas del que es comunista, pero el comunista tiene que respetar mis ideas, porque yo tengo mis ideas que no son comunistas, que son conservadoras o que son ideas de derecha o de las que sean, pero tienes que respetarme como ser humano, tienes que respetarme como ciudadano, como una persona más. Entonces, si yo pienso así, es así, hermano, y el que es gay es gay. Y así, hermano, porque tiene que haber democracia, que es lo que no acaban de entender estas dictaduras totalitarias que se juegan detrás de ideas marxistas y progresistas y de no sé cuántas cosas, que no existe la tolerancia. Hermano, hay que tolerar, hay que ayudar al otro ser humano, hay que contribuir. Ah, que es un comunista, se cayó, yo voy y lo ayudo, hermano, lo levanto del piso. ¿Por qué? Porque es un ser humano. Ellos no piensan así. Ellos no piensan así, ellos piensan que los opositores somos gente de crápula, mala, bandidos, no sé qué, y entonces ellos se encargan por los medios de difusión de tergiversarlo todo y poner una careta a un opositor, ponerle una fachada de una persona que es un bandolero, como hicieron con José Daniel Ferrer y como han hecho con Berta Soler y como han hecho con una cantidad de opositores aquí, que eso es enorme, hermano. Así y entonces, bueno, pues esas cosas son así. Oye, me gustan mucho los temas que está tocando ahí, Tony, un abrazo, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente, a ti, a Viñol y a todo el equipo, hermano.
Aquí están todos saludándote con la mano. Gracias a ti, Leonid, desde Ciego de Ávila, señores, un luchador también por la libertad de Cuba. Gracias por estar, gracias por existir. Yo sacaría esa fórmula de lo que acaba de decir Leonid a los comunistas, señores, y ahora me pueden llamar radical, pero yo creo que los comunistas en un futuro, cuando se sepa un poco de verdad de qué cosa es el sistema comunista, qué cosas son los comunistas. Los comunistas no son una organización política, son una organización de combate. Hay que estudiar un poco de dónde viene todas estas mentalidades comunistas, que fue el primer plan que utilizó Lenin con creando la Tercera Internacional Comunista. Estos tipos llegaron a Cuba. ¿Quiénes crearon el Partido Comunista en Cuba? Que es un temazo que deberíamos tratar aquí un día. Que el fusilamiento de ellos mismos, de Lenin, de Julio Antonio Mella en México, está la sospecha de que fueron los mismos comunistas que los mataron. Batista fue miembro del Partido Comunista también, se postuló en el año 38. Hay que ver las maniobras de estos tipos. Yo lo sacaría la fórmula como sacaron a los nazis. Pero bueno, un día hablaremos de eso, señores. Estamos en los minutos finales del programa, todo caliente. No pude tratar algunos temas que traía aquí, pero valió la pena, yo creo, dialogar un poco con ustedes y llegar a consensos. Les voy a contar que un día como hoy, señores, se estrenó esta pieza que estamos escuchando, que ha formado parte de una de las películas que más a mí me gustan. Se llama All That Jazz. Si no la ha visto, búsquela. All That Jazz. Que ejecutó el músico norteamericano Josh Benson. Ahí está, se llama On Broadway. Escuchen esto. Bueno, No queda tiempo para más. Gracias, gracias a ustedes por estar conectados como siempre. Les agradezco siempre la sintonía. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos mañana. Just gives me the